Juan Francisco Galia, quien tenemos en la línea telefónica. Subsecretario, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Rodrigo, ¿qué tal?
Bien, pues y usted se tomó unos días, cuarentena, y pasaron varias cosas también en esos días, subsecretario, ¿no?
Me hubiera encantado tomarme unos días, Rodrigo, pero aquí estamos, en cuarentena.
Y trabajando de manera remota, además.
Sí, trabajando de manera remota porque hasta ahora no he tenido síntomas, pero hay que cuidarse, parte de lo que nos exigen, ¿no es cierto? La autoridad sanitaria es que si hemos sido contacto estrecho con alguna persona contagiada con COVID, tenemos que tomar las medidas preventivas para evitar el contagio de otras personas.
Yo le decía, subsecretario, bueno, varias cosas pasaron a propósito de, comillas, su ausencia. No es que usted haya dejado su puesto, me lo aclara perfectamente que sigue trabajando de manera remota, pero presencialmente, claro, no lo vimos los últimos días. Y quiero partir por algo que ocurrió también en las últimas 24, 48 horas, que tiene que ver con lo que pasa en la zona sur de nuestro país, en la macrozona, ahí, la zona de la Araucanía. Y quería preguntarle cuál es el rol específico que van a cumplir Loreto Silva y Pablo Urquiza en la macrozona. Ayer se daba cuenta más o menos de los detalles de uno y otro, pero se lo pregunto porque todavía hay dudas, no solamente en la oposición, también en el oficialismo, de cuál es la labor que pueden llevar adelante ellos dos después de la salida de Cristian Barra.
Sí, a ver, la verdad es que esto es un equipo, conformamos un equipo, y el equipo no es solo Pablo Urquiza y Loreto Silva, es un equipo que ya está trabajando, que ya lleva un buen tiempo trabajando con un coordinador regional en la Araucanía, un coordinador regional en Río Bío, intendentes, gobernadores, nosotros mismos, subsecretarios, ministros, somos todos, conformamos un equipo, y este es parte del fortalecimiento de ese equipo. Loreto Silva viene a fortalecer el equipo más bien jurídico-judicial, ¿no es cierto?, en una de los flancos que detectamos, que era el avance de las causas que se llevan en la macrozona sur por delitos gravísimos, delitos de atentados incendiarios, delitos de incluso de homicidio frustrado en contra de fuerzas policiales o incluso homicidio en contra de particulares. Hay que recordar que en la macrozona sur en el último tiempo falleció un agricultor a quien se le dio muerte por un arma de fuego, y el caso de Eugenio Naín, ahora ha avanzado la investigación y al menos tenemos una persona detenida que estuvo involucrada, o al menos así se le imputa, de haber estado involucrado en la muerte del entonces cabo, hoy suboficial mayor, Eugenio Naín. Y por lo tanto, el rol de Loreto Silva es venir a potenciar ese equipo que haga avanzar las investigaciones y ojalá poder llegar a buenos resultados en esa materia. Por otro lado, sí. Pablo Urquizar, Rodrigo, solo muy brevemente, Pablo Urquizar viene a asumir el rol de coordinación nacional de los equipos que están trabajando en la región para justamente ver cuáles son los desafíos operativos, preventivos e investigativos y judiciales que hay en la macrozona sur.
Sí, yo le preguntaba al subsecretario qué se responde cuando, por ejemplo, el candidato presidencial o uno de los candidatos presidenciales del oficialismo dice que el delegado presidencial no tiene ni pies ni cabeza, y cuando un senador, además, de la República, de Evópolis, del oficialismo, dice que efectivamente ellos nunca han querido un delegado presidencial, lo que quieren es un ministro encargado. ¿Qué se responde?
Sí, la verdad es que no, más allá de los requerimientos de las opiniones de cada uno aquí, más que personas, lo que se requiere son equipos que trabajen permanentemente, y en eso estamos abocados. Yo soy parte de ese equipo, me siento parte de un equipo, me toca liderar un equipo de intendentes, gobernadores, profesionales que están trabajando en la zona, y la verdad es que además no hay que generar expectativas falsas, Rodrigo. Aquí este es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, tiempo, que tiene implicancias o contenidos políticos, pero también contenidos investigativos y delictuales, en que incluso algunas de las conductas que uno aprecia en la macrozona sur son claramente terroristas. Es decir, la definición del terrorismo, Rodrigo, lo que pretenden es generar temor en la población de ser víctima de delitos. Eso es justamente lo que muchas veces hay detrás de estos carteles. Inhibir. Mire, te voy a poner dos ejemplos. El fin de semana tuvimos atentados incendiarios en Carahue, en la zona de Arauco. ¿Y cuál era la demanda que se veía en los carteles que reivindicaban esos atentados? Bueno, libertad a los presos políticos mapuches, libertad a Luis Tranamil. ¿Quién es Luis Tranamil? Bueno, la persona detenida por el homicidio, el asesinato del cabo Eugenio Naín. Entonces, si es que eso es lo que pretenden con estas acciones, inhibir al Poder Judicial, inhibir al gobierno para seguir adelante en la investigación y detener a los otros dos sospechosos que están prófugos de la justicia. Bueno, no lo van a lograr, y yo se los digo de inmediato, no van a lograr inhibir la acción de la justicia. Y esa investigación va a seguir adelante y vamos a llegar a los responsables del asesinato del cabo Eugenio Naín.
Subsecretario Gali, déjeme seguir avanzando los temas. Hablemos un poquito de la pandemia y de los números preocupantes que tenemos en marzo. Decía el domingo en una entrevista televisiva el exministro Jaime Mañalich que marzo puede transformarse en el peor mes desde el inicio de la pandemia. Y a propósito de lo mismo, ayer se abrió un dilema, un debate de si podrían o no aplazarse las elecciones del próximo 10 y 11 de abril. ¿Cuál es la postura del gobierno en esto? Insisto, desde el punto de vista epidemiológico, de las cifras que tenemos hoy día, de la ocupación de cama en las unidades de pacientes críticos, subsecretario.
A ver, esa es una resolución eminentemente sanitaria, Rodrigo. A nosotros lo que estamos haciendo es trabajando en fiscalización. Usted ha visto a la subsecretaria Paula Baza y a la subsecretaria Catherine Bartorell intensamente trabajando con intendentes, con jefes de la defensa, con prefectos de PDI y con generales de carabineros en todo Chile para intensificar la fiscalización, para evitar el aumento de los contagios y de esa manera no tener que tomar medidas extremas como podría ser la. Y por lo mismo, el trabajo que tenemos que desarrollar en fiscalización tiene que ir acompañado de un cambio de actitud de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que entender, ya no es lo mismo que mayo, junio del año pasado, ¿no? Hoy día hay plena conciencia de la ciudadanía de los efectos, los gravísimos efectos que tiene un contagio de COVID-19. Y no solo para las personas que se contagian, sino que sobre todo para aquellas personas que están expuestas a mayor riesgo, los adultos mayores, más allá del proceso de vacunación que hemos llevado adelante, los enfermos crónicos, aquellas personas que corren más riesgo, y por lo mismo el llamado es a cuidarnos entre todos, como siempre, a tomar todas las medidas, a respetar todas las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, y además a no exponerse, a ser fiscalizado, controlado, porque nosotros vamos a perseguir, incluso penalmente, a aquellas personas que incurren en irresponsabilidades frente a este brote.
Sí, usted me respondía, claro, es una medida sanitaria, pero lo que pasa es que ya cuando se le pregunta al ministro de Salud, él dice, bueno, esto depende un poco del Ejecutivo, el Legislativo y también del CERVEL, a pesar, yo entiendo, subsecretario, que esto va también de la mano de los aspectos epidemiológicos que pueden haber en razón de esto y lo que se pueda poner sobre la mesa. Pero por eso se lo preguntaba desde ese punto de vista, a ver si en el gobierno esto se ha masticado, se ha conversado. ¿Existe alguna posibilidad siquiera de dialogar, de que esto pueda generar, estoy hablando de las cifras, por cierto, de generar la posibilidad de que se aplacen las elecciones de abril?
A ver, Rodrigo, si nosotros aquí no hay ninguna medida que no esté sobre la mesa. Ya en los comicios de octubre, ¿no es cierto?, debieron ser suspendidos como consecuencia de la pandemia. Y por eso tenemos ahora elecciones en abril. Ahora las condiciones son distintas, hay más conciencia en la ciudadanía de los efectos de la pandemia, y por eso el llamado es a cuidarnos entre todos, a cumplir estrictamente las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria. De eso se trata, además, el plan paso a paso. A medida que va reduciéndose el riesgo en algunos territorios, vamos avanzando en el paso a paso. Pero cuando el riesgo aumenta, cuando las medidas no se respetan, bueno, vamos retrocediendo en el paso a paso. Y podemos llegar hasta la fase 1, donde hay cuarentena. Todas las personas tenemos que volver a quedarnos en las casas como consecuencia del riesgo de contagio de COVID-19.
Sí, bueno, hay un plan de vacunación también en proceso. Sería de suyo complejo, me imagino, postergarlo, ¿no?
No, sin duda. No, sí, además que el plan de vacunación, Rodrigo, apunta justamente a disminuir el riesgo del contagio de COVID-19, particularmente para aquellas personas que corren más riesgo, y por lo tanto la vacunación es una de las medidas más importantes quizás del plan sanitario para hacer frente a esta pandemia. Mientras más personas estén vacunadas, más tiempo haya transcurrido desde la segunda vacunación, la segunda dosis, perdón, de la vacuna, bueno, más personas van a estar protegidas frente al riesgo de contagio y frente a los efectos que pueden tener un contagio de la enfermedad.
Déjeme hacerle las dos últimas muy cortitas, subsecretario. ¿Cristian Parra sigue en el gobierno?
A ver, Cristian, sí, que tenía un cargo en la Subsecretaría del Interior. Él vuelve a cumplir las funciones que estaba cumpliendo.
Perfecto. Y lo último, el operativo del viernes pasado, ¿se va a repetir ahí en Plaza Baquedano, este cierre perimetral con gran cantidad de carabineros?
A ver, mire, más que obviamente la planificación operativa de las policías nos anticipa, ¿cierto? Y parte del éxito de la planificación operativa de las policías es justamente que tenga un elemento distinto, ¿no? Que permita que aquellas personas que van a cometer actos de violencia no puedan prever qué es lo que van a enfrentar. Pero lo que sí es sorprendente, Rodrigo, es que sigamos con señales muy equívocas en cuanto a validar la evidencia. Yo ayer veía en un programa de televisión a una persona condenada por terrorismo, por secuestro, validar la violencia como expresión social, ponerla como una violencia legítima. Y la verdad es que a mí me sorprende muchísimo que terroristas condenados, no solo en nuestro país, porque aquí Mauricio Hernández Norambuena no es un terrorista solamente en nuestro país, donde asesinó a un senador en ejercicio en plena democracia, secuestró a una persona, incluso irónicamente él protestaba por las condiciones en que él estaba cumpliendo su pena privativa de libertad cuando él mantuvo secuestrado a Cristian Edwards y tuvo secuestrado a Washington Oliveto con condiciones que son equivalentes a la tortura. Y por lo mismo creo que en ese sentido ese tipo de señales de tener a terroristas en pantalla de televisión legitimando la violencia no le hace bien a nuestra sociedad y simplemente ayuda a sanar las heridas que nos han generado.
Juan Francisco Gales, subsecretario de Interior, en conversación con Duna. Subsecretario, por su tiempo, su disposición. Gracias, que esté muy bien.